El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 17 de abril del año 2025. Jueves santo y festivo. A toda la gente que está viajando, que está en vacaciones, que está en recogimiento, un abrazo grande. Y por favor, mucho cuidado, mucha atención en estas épocas de Semana Santa. La frase del día: lo que no estás cambiando, lo estás eligiendo. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César, ¿cómo está usted? Un abrazo enorme.
Veo que le va muy bien, con hamaca en el fondo, con buenas flores, con buen clima, supongo.
Buen clima, esta mañana salimos a montar bicicleta tempranito, ya dimos una vueltecita, ahorita nos dispondremos a hacer un rico asado, y yo usted lo veo muy pintoso, vestido hoy con saquito, camisa de cuello. ¿Está jugando golf?
Sí, estaba jugando golf, salí a jugar golf y me llovió toda la mañana, pero bien, no hay ningún problema.
Aquí no llovió.
Aquí llovió. Estuve jugando en un campo bellísimo que se llama La Cima, cerca a La Calera, en Bogotá, un campo que está a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Es un campo público y es una belleza jugar en ese campo realmente. Es un campo espectacular y se lo recomiendo a toda la gente que juega golf. Bueno, le doy una mala noticia para entrar. Yo acerté Águilas Doradas, Unión Magdalena, Inter de Milán ante el Bayern Múnich. Ambos acertamos 11 Caldas Equidad, usted acertó Nacional Boyacá Chico porque yo le di papaya, fallamos América Millonario, Real Madrid y Arsenal, le cogí un punto más y le llevo 9. No sé qué vamos a hacer porque ya 9 son requete recontragoleada.
La verdad sí, me está dando una palera brava dura. Pero bueno, remontaremos, dijeron los del Real Madrid y no lo lograron.
Remontaremos. Lo que pasa es que era difícil, ¿no? Era difícil la remontada. Sí. Además, no nos metamos mentiras, Juan Felipe. El Real Madrid está jugando muy mal.
Mire, no sé si vio los titulares de los dos periódicos deportivos más importantes de España.
Por AS, supuesto que los
Marca.
Vi.
En AS dicen solo fue un sueño y quedó en eso. Y el de Marca fue sin jugar a nada, no hay milagros. Y es la verdad lo que usted dice, César.
Sí, no.
Porque es que sí, hay que ayudarle un poquito también a la jerarquía, hay que ayudarle un poquito también a esa fuerza que tiene el Real Madrid.
A la inspiración.
Y es imposible si un. Claro, y el equipo jugó muy mal, muy mal. Más allá de lo que vio Lucas Vázquez, porque Lucas Vázquez en la declaración terminado el partido lo que dijo fue que el Arsenal había ido a defenderse y no más. Perdóneme, el Arsenal le ganó 5-1, fue la serie.
Sí, total, le ganó los dos partidos. Y uno no gana los dos partidos únicamente defendiéndose. Ahora, Juan Felipe, encuelló Carvajal a Saka en el intermedio del partido. Feo. Ahora, le reclamó por haber pateado el penalti picado. Le dijo palabras más, palabras menos, que era un irrespeto y por poco se arma una trifulca ahí en el ingreso a los vestuarios. Y hoy la prensa española, concretamente Sky TV, dice que Ancelotti dirige al Real Madrid hasta la final de la Copa del Rey, que es el 26 de este mes, 26 de abril, frente al Barcelona en Sevilla. Me parecería triste, ¿sabe?
O sea, no termina la liga, ¿no?
No termina la liga.
La noticia es esa, no termina la liga. Y ya en España incluso también están hablando de posibles técnicos. Creo que usted ayer lo nombró, me parece, no sé si en la transmisión o lo nombró en el programa. Jürgen Klopp es el hombre al que ya habrían contactado, con el que ya habrían intercambiado algunas palabras y sería el posible entrenador del Real Madrid.
Se mencionaba que Klopp podría llegar a la selección de Brasil porque estarían interesados en Klopp, pero yo veo muy difícil que Klopp se venga a dirigir Sudamérica. Pero después de un año sabático que quería, si le ofrecen el Real Madrid, no me cabe la menor duda que podría ser técnico ideal para el Madrid y que no rechazaría una oferta de esa naturaleza. Ahora, volvió a sonar el nombre de Ancelotti para la selección brasileña. Ante la situación de Klopp, vuelve a sonar y seguramente le insistirán ya sin un compromiso de por medio con el Real Madrid de confirmarse la noticia de Sky TV de que dirigirá hasta el 26 en la final de la Copa del Rey, pase lo que pase.
si a usted le ofrecieran al mismo tiempo, ojo que son dos chambas, como dice uno coloquialmente, bastante atractivas. Si a usted le ofrecieran al mismo tiempo el Real Madrid o la selección brasileña, que es lo que está en el rumor, le están ofreciendo a Jürgen Klopp, ¿qué elegiría?
El Real Madrid, sin ninguna duda. No lo pensaría dos veces. Y le doy una razón. Con el Real Madrid, la posibilidad de ganar mucho es más clara que con Brasil.
¿Pero hoy o siempre?
Yo creo que siempre. De pronto en otras épocas no. En otras épocas, en la selección de Brasil, campeona del mundo, de pronto no. Pero es que además dirigir una selección tiene muchos inconvenientes, Juan Felipe. Primero, el entrenador tiene los jugadores 3 días antes de cada partido de eliminatoria. En el campeonato del mundo los puede tener 20 días antes, de pronto un mes, pero eso es muy poco para lograr una buena estructura. Se requiere de mucho trabajo, por eso a veces cuando a Lorenzo le dicen, no, es que tiene que llamar a aquel y poner este y cambiar 4 y cambiar 5, no, ya Lorenzo tiene una estructura que le funcionó en una buena parte de la eliminatoria, en una buena parte de su presencia con Colombia, y eso no lo va a cambiar de la noche a la mañana, porque se requiere mucho tiempo y mucho trabajo sacrificado, porque no hay tiempo realmente para armar una estructura más o menos confiable.
Sí, yo estoy con usted. Hoy yo elegiría al Real Madrid por encima de la selección brasileña. Ahora, lo que usted ve como desventaja, pues al final también puede ser una ventaja, porque también hay tiempo más para analizar otras cosas, para planificar otras cosas. Puede usted llamar a los que quiera, en un universo grandísimo como es el universo de los
técnicos de buenos brasileños. son de todos los días, son del día a día.
Pero hoy, César, tomar a la selección brasileña es un problema bastante fuerte, aunque la verdad, también uno mira al Barça, al Madrid, y hoy el Barça le puede dar la estocada final, ojo, en Ancelotti, ¿no? En la final de la Copa del Rey.
Claro, lo puede.
Y la liga prácticamente también se la puede quitar.
Lo puede liquidar. Y fíjense que hoy se anunció la lesión de Neymar, una nueva lesión muscular. Mire lo que está pasando con Neymar. Neymar definitivamente no ha podido retomar su nivel. El jugador está lesionado, se va a perder varias semanas su presencia con el Santos, y eso se debe a que la recuperación no ha sido lo suficientemente juiciosa, seguramente, aunque pues habrá que estar allá en la parte médica para poder tener un diagnóstico exacto. Y otro que va a ser sometido a pruebas médicas es Kylian Mbappé, que fue expulsado el fin de semana contra la Vez, no podrá estar en el próximo partido con el Real Madrid, y se encuentra golpeado después del juego frente al Arsenal por Liga de Campeones.
Ahorita dándole una vuelta a las redes, César, me encontré con un dato. No alcancé a mirar si es cierto, pero creo que sí. Que Kylian Mbappé solamente en aquella semifinal de la Champions que disputó con el Mónaco, semifinal o cuartos, creo que semifinal que disputó con el Mónaco, anotó. Después, las que jugó con el PSG y la que juega ahora con el Real Madrid no anota.
Es que le voy a dar un dato.
Hay que empezar también a verlo, ¿no?
Le voy a dar un dato que es más alarmante todavía, que sacó hoy don Jason Rodríguez, nuestro productor. Kylian Mbappé no ha podido ganar la Liga de Campeones y tiene 9 eliminaciones. 9. En cuartos de final 2016-2017, Mónaco ante Juventus. Octavos de final 17-18, PSG ante el Real Madrid. Octavos de final del mismo año, PSG ante el Manchester United. No, 19. Perdió la final de la temporada del 2020 con PSG ante el Bayern Múnich. En la semifinal del 2021 con PSG ante el City. Octavos de final del 2022, PSG ante el Real Madrid. La séptima, octavos de final del 2023, PSG ante el Bayern Múnich. En semifinal temporada 23-24 con PSG ante el Borussia Dortmund y en cuartos de final con Real Madrid ante Arsenal 2025. El que en un determinado momento, cuando a los 18 años ganó la final con Francia de un campeonato del mundo y que apuntaba como el mejor jugador del mundo para hacer historia como uno de los mejores de todos los tiempos, lleva 9 eliminaciones. en Liga de Campeones con grandes equipos.
Y sin hacer goles en instancias sin finales, hacer goles. Que es lo que se le cobra a él, como también a Haaland, ¿no? A Haaland también se le dice que es muy importante en el camino, pero ya cuando llega la fase decisiva definitivamente se pierde.
Pero lo de Mbappé, bueno, lo de Mbappé es un dato aterrador, pero aterrador, sí, sí. Es aterrador.
Sí, totalmente. Igual todavía tiene tiempo, ¿no? Es un hombre joven y
sí, tiene tiempo de mejorar, pero tiene que preocuparse más por el fútbol y menos por los derechos de imagen y por los 50 millones de euros sí. Que le está reclamando a la Federación, al PSG a través de la Federación Francesa. Ahora tiene todo el derecho del mundo a reclamar una plata si se la deben, pero es que ha puesto toda su concentración en ese tema y eso para un jugador de fútbol en plena competencia es un elemento distractor considerable.
Ahora, el que es goleador, y perdóneme, paso de los campos europeos a los nuestros para otra vez hablar de don Dairo Moreno. Usted es un hombre que constantemente lee a don Hincapié Datos.
Sí.
Y sacó un dato muy interesante.
Sí.
Más allá de los goles, ¿cuántos son los goles que tiene ya? ¿355?
355, aparentemente no iba a jugar el partido frente a la Equidad por desgaste físico.
Eso había dicho usted, me sorprendió verlo.
Claro, pero el hombre dijo, no, métame, yo estoy bien, estoy tranquilo, dijo Hernán Darío. Y Hernán Darío le dijo, bueno, yo lo meto un tiempo a ver cómo va la cosa, y lo sacó ya al final del partido. Ese es un jugador físicamente privilegiado.
Él quiere llegar a 400, pero el dato que le iba a dar de Hincapié Datos... que habla de las motivaciones de Dairo, dice, Dairo tiene una motivación más y es convertirse en el goleador histórico del Once Caldas de Manizales. Llegó a 148 goles con Once Caldas, según los datos de Hincapié, 154 tiene Valentierra y 171 tiene Sergio Galván. Pues César, es que sería moñona, si llega a los 400, pasará no solamente... o llegará a esa barrera y a ese número, sino que además pasará a Valentierra y a Galván Rey.
Sin duda, y el gol que le hizo a la Equidad fue un golazo, le pegó de primera, de volea, un centro de Juan David Cuesta desde la izquierda, había cambiado de punta, le pegó de primera y definió un partido. A propósito, para hablar de ese juego antes de meternos al partido América Millonarios y a los demás juegos, un partido que era parejo hasta los 70 minutos, había tenido al comienzo... oportunidades el 11, luego la Equidad equilibró el partido, hasta los 70 minutos era parejo, habían desperdiciado opciones los dos, y llegó el primer gol de Luis Palacios, una gran acción de Mateo Zuleta, los cambios le funcionaron perfectamente a Hernán Darío Herrera, y ahí murió Equidad, se abrió el juego, y Once Caldas ganó 3-0.
Sí, el que no vio el partido y simplemente se queda con el resultado, se imagina baile, paseo y...
Muy largo total, para lo que pasó.
Claro. Para lo que pasó, totalmente de acuerdo, pero bueno, es el fútbol y no hay que estar parejos los 80 minutos, sino los 90 minutos y el Once Caldas, además César, a ver, reviso la tabla de posiciones,
vuelve a meterse a los ocho,
esa es otra noticia importante, saca al Deportivo Cali.
Bueno, ¿cuál le gustó más, América o Millonarios? A mí me gustó más César. América, pero me pareció interesante el partido que hizo Millonarios.
El cierre del América es bueno.
Claro, el final, América es bueno. En el final genera las oportunidades que no tuvo a lo largo de todo el partido.
Claro, César, pero esto también hay que decir que a mí me parece que la salida de los pelados, Marimón, Villarreal, le quitó presión, le quitó agresividad, le quitó frescura, le quitó velocidad a Millonarios. ¿No le pareció?
Me pareció.
Ahí el equipo ya dejó venir encima al América.
La gran virtud de Millonarios fue la velocidad. La velocidad para intentar atacar sin claridad porque no la tuvo, pero sobre todo la velocidad para recuperar y para retroceder cuando América intentaba armarse.
Sí, totalmente. Esas modificaciones le hicieron daño a Millonarios, dejó de ser un equipo agresivo, dejó de ser un equipo con una intensidad diferente, más alta. Y ahí se le vino encima al América y el América generó muy buenas opciones, pelota en el palo, una que se encuentra Montero. Ese muchacho...
No, Barrios... se encuentra Montero, no, la taja Montero, porque ¿cómo que se la encuentra? ¿Por casualidad? Porque es un tipo de buenas...
el cabezazo de Barrios.
Compra el baloto y se lo gana.
De Barrios.
Pero estaba
claro,
ahí.
Claro, porque es que Barrios... Pero Barrios cabecea y le pega, creo que es a Sander o no sé a quién le pega, y se desvía y ¡pum! Y le caen las piernas a Montero.
O a Ginás.
No la veo tan atajada de Montero.
A Ginás.
Sí, le pegó a uno.
Realmente América tuvo cuatro. En el primer tiempo solo hubo dos oportunidades. La de Kevin Palacios... a Villarreal, que le queda sola la pelota Arévalo y la tapa muy bien Jorge Soto, y el centro de Candelo por derecha y Luis Ramos no le da la pelota. ¿Se acuerda de esa? El minuto 40.
Sí.
Que no
sí.
le pega, que falla ahí, extrae tirándole. Falla. Y en el segundo tiempo, el América tuvo tres y Millonarios tuvo una, que fue la última al minuto 87, una acción de Victoria con un remate que le dio muy débil al portero del América. Y América tuvo el tiro libre de Duván Vergara y el cabezazo de Navarro que sacó Montero. El tiro de esquina, el doble cabezazo de Medina y Barrios, que es el que usted anota ataja Montero. Y la más clara, que fue la del minuto 83, un pase espectacular de Carrascal y la volea de Candelo que le pega el palo.
Ahora, César, nos salieron aburriditos los dos clásicos, ¿no?
Sí, salieron flojos.
El fin de semana, el Millonarios Nacional, Jarterín, y lo mismo América Millonarios.
Claro, mire esto, hemos hablado de los jóvenes de Millonarios, de Villarreal, de Marimón, de Palacios, pero realmente Millonarios está defendiendo los partidos con la defensa. Los puntos los está ganando con la defensa. La defensa hoy es la zona y la línea más fuerte que tiene el equipo azul. No sé si usted lo comparte.
A mí me ha gustado mucho Arias. Me parece que ahora que le tocó, ¿cierto?, aprovechó la lesión de Juan Pablo Vargas, que además sumada también me parece a un momento que no es el mejor del buen defensor de selección. De Selección Costa Rica la ha aprovechado bien. Y Ginás, que había tenido un bajón muy pronunciado, César, porque el bajón de Ginás había sido muy pronunciado.
6 meses.
Hoy otra vez anda bien.
Hoy sí. Es figura. Ahora, César, hoy es figurón. Ahora, los dos, Arias y Ginás, están jugando muy bien. Y me parece que se asentaron.
Y los laterales también.
Ayer lo decíamos, sí. Se asentaron y por lo menos ya no generan esa inseguridad y esas dudas que había en la hinchada de Millonarios. Hoy son laterales de confianza.
Pero también creo, César, que con Marimón, con Villarreal, la presión es otra.
Vale.
El equipo por lo menos desgasta o
lo defensivo o arranca no en ellos.
Sí. Y ayer fue muy notorio cuando ya no estuvieron, la cosa no se vio tan firme.
Ahora, vamos a la pausa, pero le dejo una pregunta para que la piense usted y nos la comenten los oyentes en YouTube. ¿Cómo compitió Millonarios ante Nacional y América? ¿Está para pelear título? En un momento la respondemos. Nos escriben Cristian Chito desde Rosas en el departamento del Cauca, Javier Pinzón desde Montreal, Pedro Londoño desde Medellín, Luis Carlos Rojas desde Tres Cruces en el sur de Bolívar, Ricardo Parra desde Palm Beach en los Estados Unidos, Francisco Luis Velázquez Guzmán, hincha del próximo equipo de la B, Envigado, dice don Francisco Luis Velázquez Guzmán. Ayer, previo al juego en Alemania entre el Barcelona y el Borussia Dortmund, hubo un minuto de silencio por un señor que hizo parte del equipo bávaro y daba una hermosa lección de gratitud y respeto con el comportamiento del público y los jugadores en la cancha. En Colombia, venerando a sus mejores representantes, Durán e Inestrosa, y en la tribuna gritando en medio del himno y ofendiendo a los que tienen una camiseta diferente. Con razón, nos llevan más de 500 años de ventaja. Esa persona a la que homenajearon Juan con el minuto de silencio en Alemania fue Will Burgsmüller, quien la semana pasada murió a los 93 años. Le dedicaron unas emotivas palabras, fue figura del Borussia Dortmund, ganó 3 títulos 56, 57 y 63, y la verdad es que ese homenaje fue sentidísimo por parte de personas que ni siquiera sabían que existía.
No, César, este fin de semana en todos los partidos del fútbol colombiano hubo minuto de silencio en memoria de Jorge Bolaños, y en todos los partidos cuando se hacía el minuto de silencio, y obviamente en la televisión los comentaristas y narradores hacían también, lo acompañaban en el minuto de silencio, se escuchaban sin ningún problema las barras cantando, gritando.
Sí, no respetaban.
Si con ellos no fuera la cosa.
No respetaban.
Pero eso ha sido lamentablemente de toda la vida aquí, mientras que en Europa se respeta.
Bueno, así César, es el país. El país es un país irrespetuoso, ¿no?
Totalmente. Usted me preguntaba lo de Millonarios.
A ver,
pero
¿usted
le quiero
qué piensa?
Porque la gente contestó. Le voy a leer 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensajes. ¿Le parece?
Y después damos la opinión nosotros.
Diego Barbosa dice, Millonarios debe mejorar el nivel un montón, pero con el nivel de la liga y el formato del torneo podría ser campeón con este nivel. Darwin Contreras, sí, a puntas de empate se puede quedar campeón, entonces sí. Juan Gabriel Bolívar Echeverry, no, Millonarios necesita tener más generación de fútbol ofensivo y efectividad. Eusebio Sierra, competir está bien, pero para ganar, muy de para arriba. Luis Fernando Gómez Cano, Millonarios se vio inferior ante Nacional y América, ambos partidos para el olvido. Así jamás Millos será campeón. Y Mariluz Uribe dice, don César, ¿cómo estás de guapo hoy?
Uy, Mariluz, muchas gracias. Hoy es un día así especial. Especial.
Ah, ya, ahí lo vi celebrando el cumpleaños de David.
De David, un abrazo, hombre, para David. Se me fue por allá para el viejo continente, pero bueno, siempre está ahí. Siempre uno tiene que estar con los hijos, por eso disfrútelos, don Juan Felipe. Usted que tiene a Miranda y a Samuel ahí al lado, hay que disfrutarlos permanentemente. Mire, yo estoy de acuerdo con lo que dicen la mayoría, Juan. Yo creo que yo entiendo la manera como David González quiere ir construyendo equipo. Y me parece bien que empiece por la defensa, por solidificar la parte de atrás, que creo que fue lo que mejor hizo y lo que más le funcionó en el cuadro Deportes Tolima. Ahí logró una cantidad de puntos, terminó siendo primero en la temporada anterior, en el año calendario, todo el 2024, siendo muy fuerte en zona defensiva, y lo está logrando en Millonarios. Tanto que completó 5 partidos sin que le anotaran gol, con un momento muy bueno de los centrales, han mejorado los laterales, el arquero pasa por un momento estelar, y creo que los dos de marca están funcionando en la mitad y lo están haciendo bien. Ahora, Juan, si quiere ser campeón, tiene que atacar más. Si quiere ser campeón, tiene que imponer condiciones. Si quiere ser campeón, tiene que salir a buscar los partidos, sobre todo en condición de local. Yo lo critiqué frente a Nacional. Contra América me parece que jugando de visitante, el partido perfectamente se puede evaluar como un partido interesante, que lo trabajó, que lo luchó, que lo peleó y que al final logró el punto que le cae bastante bien para seguir en la lucha, aunque el empate permitió que Nacional, con la victoria 4-1 frente a Chicó, se montara en el liderato. Pero yo sí creo, Juan, que es un equipo que tiene que desarrollar mejor su parte ofensiva.
César, yo leyendo a la gente comparto cuando dicen que nuestro formato permite que un equipo como Millonarios a punta de empate se meta a los 8, o no a punta de empates porque ha ganado varios partidos, pero ahora en esta recta final con empate...
Sí, pero hay que ganar, solo con empates hace el 33% de los puntos.
Claro, no, por eso digo, no se ha metido, o no está segundo solo a punta de empate, sino que la recta final ha sido la empatitis, o los empates. Ahora, enfrentó a dos equipos que uno entendería son los dos grandes favoritos al título, Atlético Nacional y América de Cali. Pero coincido con usted, para ser campeón se necesita alguito más. Sin embargo, César, este torneo nos ha dado cada sorpresa. Este torneo ha permitido cada campeón, a veces sin merecerlo, sin verse mejor que sus rivales, que al final, pues, el ir armando el equipo como lo está armando, con esa solidez, puede también ser una manera y una forma, César.
No, y además tiene jóvenes que tienen que ir madurando. Son jóvenes muy buenos, tienen velocidad, Marimón tiene gol, Neisser también, aunque le ha costado más el gol en la liga colombiana, porque una cosa es la liga y otra cosa es un campeonato sub-20, pero en la medida en que tengan partidos, en que agarren confianza, en que el técnico los vaya formando y orientando, seguramente que van a poder tomar mejores decisiones y van a poder mostrar todas esas condiciones individuales que tienen. Pero por ahora, el equipo es débil ofensivamente, no solo en ataque, en el ataque neto, en la definición, sino en la generación. Y yo no sé si los que se están recuperando, ayer jugó otra vez Cataño, entró Jordana, si esos jugadores van a poder marcar una diferencia, porque no hay duda, tienen experiencia, tienen peso específico en el momento en que juegan y tengan otra vez el nivel futbolístico que se requiere y pueden marcar diferencias. Pero por ahora yo veo a Millonarios lejos de un buen nivel ofensivo.
Ahora, César, uno mira la tabla de posiciones, ¿no? Entonces, lo encuentra uno segundo a Millonarios con 8 partidos ganados, junto a Nacional son los equipos de más partidos ganados. Claro.
Millos tiene uno más, ¿no?
Nacional tiene... Exacto, que es el otro punto. Porque si uno lo ve así, uno dice, pero venga, Millonarios es segundo, 27 puntos, 8 partidos ganados, ¿qué se le critica? Claro, pero hay que mirar los partidos jugados. Nacional tiene un partido menos y tiene un punto más. Junior tiene un partido menos y tiene los mismos puntos. América tiene un partido menos y tiene un punto menos. Medellín, que es quinto, tiene 3 puntos menos, pero 2 partidos menos jugados. Santa Fe, que es séptimo, lo de Santa Fe, ojo que con Santa Fe también se puede estar metiendo mentiras en la tabla, ¿no? Es séptimo, pero tiene 15 partidos. Y Once Caldas, que es octavo, tiene un partido menos y 4 puntos menos que Millonarios. Entonces no es que esté tan lejano y tan holgado en la tabla de posiciones el conjunto de David González, César.
Sí, no, y está peleando. Y fíjese que Nacional pintaba como un equipo que iba a cabalgar relativamente cómodo la liga y no ha sido así. Ayer le costó el primer tiempo frente al Boyacá Chicó, aunque tuvo las oportunidades y las mejores llegadas, y apareció el Boyacá Chicó, le aguantó 48 minutos, 45 más 3, y ese gol sobre el final de la primera parte fue el que realmente abrió el celofán y le abrió toda la posibilidad a un equipo que fue infinitamente superior como Atlético Nacional, con una nómina mixta porque hay que ir rotando debido al desgaste de los jugadores. Permítame.
Sí, pero a ver. Señor.
No, bien pueda que iba a leer algunos trinos, pero ahora seguiremos hablando de Nacional, de Millonarios, de América.
Sí, no, le quería decir una cosa de la tabla, porque viéndola aquí, César, el noveno, que es el Deportivo Cali, tiene 14 partidos y ya tiene 20 puntos. Entonces, si uno va al segundo, que es Millonarios, que tiene 27 y 15 juegos, ya empieza uno a ver una... Ahí sí empieza a ver uno una distancia considerable. Pasto décimo, 20 puntos. Alianza 19, 11, puesto 11. Deportivo Pereira 17. ¿Empiezan a decantarse casi que los 8?
Pues yo diría que sí. Yo diría que el tema... la pelea es por un par de puestos, pero yo creo que hay 6 equipos que seguramente se van a meter, que son Tolima, Medellín, América, Nacional, Millonarios, Junior. Haciendo una advertencia, si el Once Caldas o el Pasto o el Deportivo Cali, más Once Caldas, que tiene un partido menos que los dos mencionados, gana ese partido y gana otro, se mete segundo. Si gana un partido, se pone con 23 puntos y quedaría 3 puntos de Millonarios, que tiene 26. Y por ahí un pinchazo de algunos de los de arriba y un par de victorias de los que están en la mitad de la tabla los pone en la parte alta. Pero yo creo que hay 6 equipos que están con nómina, con fútbol y con una condición de resultados que les va a permitir clasificar con anticipación. Y de ahí para abajo habrá que ver. Habrá que ver qué pasa con Santa Fe, que es séptimo, con el Deportivo Cali, que es octavo. Los dos andan en un momento difícil. Andan en deficiencia de resultados. Alianza, que araña, que gana, que está luchando. Once Caldas, que viene en una racha buena. El Deportivo Pereira, que con Dudamel seguramente va a reaccionar. Y lo mismo el Bucaramanga. Ahora, ¿usted piensa que le podrá alcanzar al Bucaramanga, que tiene 16 puntos con un partido menos?
16 puntos con... No, es que es muy difícil, César. Es difícil. Ahora, hay que analizar, por ejemplo, la fecha que viene. Equidad América, bueno, Equidad está muy abajo, América está muy arriba. Junior Alianza, Junior está arriba, muy arriba. Alianza está en ese tranconcito que...
Es peligroso Alianza, Alianza 8. Es peligroso.
Claro, pero si Junior le gana Alianza en Barranquilla, casi que lo... Chao.
Sí, y Junior con 30 puntos se irá clasificando.
Este es el que ruegan muchos quede empatado, de esa parte de noveno, décimo y once, y es el partido entre el Independiente Medellín y el Once Caldas.
Claro.
Primero porque pues al Once Caldas lo deja ahí.
O incluso,
y al Medellín no le permite asegurarse.
O incluso, algunos le hacen fuerza que gane el Medellín, porque es que el Once está peleando en la parte media y todos sabemos que el Medellín tiene nómina y tiene fútbol y tiene un montón de cosas que le va a permitir ganar más partidos que a otros rivales que están por debajo.
Ahí, en ese no se me vaya a acomodar en la polla. Usted va con el Once Caldas y yo voy
con
el
Independiente. No, yo voy con los resultados contrarios. Si con los resultados contrarios le llevo 9 puntos, por favor. Estoy en una contramentalidad. Pienso una cosa ya y decido otra.
Pero que no sea en todo, ¿no?
No. Por ejemplo, ahora le doy un consejo con la Agencia de Seguridad Vial, que tenemos que tener en cuenta en esta Semana Santa, que es fundamental, pero hágale y ya se lo doy.
No, estaba mirando entonces ese tipo de partidos, César, para ver la tabla de posiciones. Por ejemplo, el Cali, su próximo rival en casa es Atlético Nacional. Durísimo, y seguramente ahí la gente, pues los que están peleando por el cupo en los ocho harán fuerza para que Nacional le gane al Deportivo Cali.
Toda.
Del partido de Nacional coincido con usted, no estaba siendo sencillo para Nacional, pese a que antes del primer gol tuvo tres o cuatro, pero se le paraba bien, Boyacá Chicó, lo defendía bien, por ahí le lanzó un par de contragolpes interesantes, pero tiene mucha magia, César, y tiene mucho jugador.
Tiene mucho quien a la meta. Capaz. Claro. Sí, y sí, al Chicó sí. No, Chicó tiene una limitante ofensiva muy grande, se defendía bien, el arquero respondía, pero Nacional sin duda es un equipo muy superior. Mire, déjeme le leo José Trino Ardila González desde el Playón Santander. ¿Usted conoce el Playón?
No, señor.
Bonito, bonito sitio. Pedro Antonio Rodríguez Fonseca desde San Andrés. Le pregunta a usted, Juan Felipe, que hace cuánto el Junior no lideraba un campeonato en la fecha 14. Yo creo que hace rato, ¿no? Hace rato. Eladio González.
Sí, pero ya lo bajaron.
Ya lo bajaron. Hablaba de la fecha 14. Eladio González dice, ¿ustedes creen que debió haber sido expulsado el jugador del Tolima con el codazo infame a Vaca? Me pregunto, ¿qué tal que hubiera sido el codazo de Teo? Yo no me acuerdo de ese codazo porque no vi todo el partido. Juan, ¿usted se acuerda?
Yo sí, César. Sí, César, para mí sí. Porque aunque es difícil medir si había o no intención, César, abre el codo, se la pone aquí a Vaca y inmediatamente a Vaca se le hace un hematoma, César.
Sí, yo vi el hematoma, pero no recuerdo el codazo.
Para mí sí. Puede que no sea un codazo con intención, César, pero cuando uno salta con el codo arriba, pues está corriendo un riesgo de pegarle a alguien. ¡Pum! Y se la metió a Vaca. Para mí sí es de roja.
Bueno, y antes de la pausa, recomendaciones de la Agencia de Seguridad Vial en esta Semana Santa. Si va a conducir, no tome. Ojo con el exceso de velocidad. Mucho cuidado con mirar el teléfono, con responder un mensaje, con ver qué le mandó la mamá, la hermana, el hijo, la novia, mientras está conduciendo. El teléfono y la conducción de cualquier vehículo son enemigos fundamentales. Y por favor, respeten las señales de tránsito, sobre todo las señales de cruce, donde en esta Semana Santa puede haber accidentes que lamentar. Mucho cuidado y que sigamos altivos tratando de respetar y de seguir todas las recomendaciones viales. Ya seguimos y le dejo este interrogante, don Juan Felipe. Lo manda, señor. H. Betancur. Estamos de acuerdo. Si un jugador hoy en el fútbol moderno no corre, pues no debe jugar. Entonces, ¿ustedes por qué piden permanentemente a James Rodríguez? Después de la pausa.
No.
Varias noticias. Gremio, donde juegan Gustavo Cuellar y Miguel Monsalve, despidió al técnico argentino Gustavo Quintero, tras la derrota 4-1 frente al Mirasol en la cuarta jornada de la Liga Brasileña. Gremio está en la zona de descenso. Su amigo Paulo Autori, que fue director técnico de Nacional, va a dirigir Sporting Cristal del Perú, que está clasificado a Copa Libertadores. Ellos despidieron al técnico argentino Guillermo Ferré. Y Virgil van Dijk, a los 33 años, renovó contrato con el Liverpool. Se le acababa ahora en junio, renovó hasta el año 2027 sin detrimento salarial. Es decir, con 33 años le mantienen los 12 millones de euros netos que se gana. Y Lucho Díaz, ¿qué?
Ave María, el tema de Lucho Díaz, ojalá termine bien y le suban el sueldo y se sienta tranquilo Lucho para que se quede allí. Mire, a propósito de sueldos y de pagos, le leí a don José Borda la plata que se llevó François Letessier, ¿cierto? Se pronuncia así.
Letessier.
Hoy considerado...
Malito.
Hoy considerado el mejor árbitro del mundo según sus amigos, los suyos, don César,
sí,
la IFFHS.
Le fue mal en el partido de ayer. Ahora, arrancó pitando a los 28 años, tiene 35 años,
no.
Y es un árbitro con un futuro y una proyección inmensa. Pero cuando pitó penalti no fue, y cuando no lo pitó sí fue.
¿Usted dice que le fue mal?
Pues sí. Sí, porque falló en las dos intervenciones del VAR. El VAR lo salvó dos veces.
Ah, bueno, sí, pero lo que le fue bien.
Bueno.
Se empacó 9.680 euros, claro, que eso en pesos colombianos son cerca de 48 millones de pesos,
claro,
por dirigir ayer Real Madrid-Arsenal.
Pero pitando se equivocó en las dos decisiones capitales y por fortuna lo salvó el VAR en una. Se demoró 5 minutos para decidir, decidió que no fue falta, no fue fuera de lugar, está confirmado que lo que no se sancionó fue la falta que pitó el francés. Bueno, ahora sí respóndame, don Juan Felipe.
Oiga, pero una cosa de Champions, los cuatro primeros equipos en esa liguilla, ¿se acuerda la liguilla que estrenamos en Champions?
Sí.
Fueron, número uno, Liverpool, eliminado. Número dos, Barcelona, semifinalista.
Sufriendo.
Número tres, Arsenal, semifinalista. Y número cuatro, Inter de Milán, semifinalista. O sea, tres de los cuatro equipos que terminaron primeros en la liguilla, hoy están en la semifinal. El otro es el Paris Saint-Germain, que acuérdese que se metió sufriendo también en las últimas fechas a la liguilla o a la fase final.
Y lo eliminó el Paris Saint-Germain jugando muy bien. Ojo con el Paris, que está jugando bien. Y es un equipo que tiene hoy todas las condiciones para poder aspirar al título. Muy distinto al PSG de otras épocas que tenía grandes individualidades, pero que no tenía esa estructura colectiva que tiene hoy. Ahora sí, responda,
bueno,
por favor, la pregunta de don H. Betancourt. Si ustedes, y estoy de acuerdo con ustedes, dicen que en el fútbol de hoy, en el llamado fútbol moderno, hay que correr y tienen que correr todos, ¿por qué piden a James Rodríguez?
Pero César, eso se responde muy rápido y muy fácil.
Usted se rió cuando le hice la pregunta.
Y me da permiso, respondo por los dos. Usted y yo no hemos sido de ese grupo que pide a grito herido a James. Hemos valorado cuando lo ha hecho bien, hemos criticado cuando lo ha hecho mal, siempre hemos ponderado su clase, su nivel, pero también hemos hablado de sus falencias. Incluso César, acuérdese que yo hablé de cómo condiciona a James desde el punto de vista positivo por su calidad, por su inteligencia de juego, por lo determinante que es, pero cómo condiciona para mal, porque no es un jugador que defienda constantemente, no es un jugador que tenga recorridos importantes, no es un jugador que tenga una exigencia física a la par de lo que hoy se pide en el fútbol. Entonces, César, yo creo que usted y yo hemos sido en eso dos de los periodistas que menos hemos sido áulicos de James.
Y conocemos las limitaciones que tiene la Selección Colombia en su estructura cuando juega James, así salga figura y así sea muy importante en asistencias y en ese juego de pase y de generación que nadie le discute ni le cuestiona. Pero todos sabemos las limitaciones que puede generar en el equipo. Mire, Juan, le recomiendo una nota que salió ayer en AS, una nota en una entrevista que le hicimos con Tatiana a Ángel Capa. Y Ángel Capa dice que la evolución del fútbol está en el pasado. Y hace un recuento de lo que hacía la selección holandesa de Rinus Michels en el 74 y en el 78, hace 50 años, y lo que está haciendo el fútbol moderno de hoy. Fútbol total, efectivamente. Se lo recomiendo para que lo miremos y lo tengamos en cuenta un poquitico más adelante. Diego.
Claro, es que ese Holanda y ese equipo, César, tenía ya intercambios posicionales. El famoso falso 9 no nace ni con Guardiola ni con la Holanda de Rinus Michels. Incluso hay un libro que muestra ya cómo desde los años 20 y 30 ya había falso 9. Sí, ya había un falso 9, claro. Lo que pasa es que no estaba llamado como falso 9, pero bueno, ya había un jugador que hacía esa función.
No vamos muy lejos. La selección de Brasil del 70, aunque para usted es un poquito lejos, pero la selección de Brasil del 70, que tenía 5 números 10, jugaban sin 9. Y el falso 9 era cualquiera de ellos.
Claro. Y uno ve en Holanda, en el Mundial del 74, sobre todo los videos, César, Cruyff era un jugador que caía de nueve, que caía por fuera, los volantes y hasta los defensores muchas veces eran los que ocupaban el espacio del nueve. Ahora, ¿qué pasa? Era una presión a la pelota. Sí,
la manada, presiona la pelota, claro, no al hombre.
Todos, exacto, ahora unos van sobre quien tiene la pelota y los otros están haciendo vigilancias y es un ordenamiento distinto, pero el sentido es el mismo. Ya esa Holanda cambió el fútbol de alguna manera porque empezó a valorar lo físico, ¿cierto? También la parte física.
Sin duda, y fue fundamental, y aunque toda la vida se ha tenido en cuenta la parte física como un factor diferenciador. Recordemos que en los años 30 la parte física de Uruguay y de Italia fueron fundamentales para poder hacer lo que hicieron en los primeros tres campeonatos del mundo, pero hoy en día tiene una participación muchísimo más significativa. Diego Fernando Ramírez Mejía, desde Calarcá, Quindío. Ustedes me dan paz, a veces me sacan la piedra, pero de todas maneras muchísimas gracias por todo lo que significan para mí. Y le quiero hacer el siguiente planteamiento. En el torneo Betplay, en el torneo de ascenso, el Real Cartagena perdió 1-3 ante Patriotas. Patriotas tiene 26 puntos, Inter de Palmira 25, Cúcuta, Real Cundinamarca y Huila 20 y séptimo Real Cartagena con 17. ¿Está en riesgo Sebastián Viera como técnico?
César, leí a un buen colega, un buen muchacho, Lucho Anaya, que es además un apasionado por el Real Cartagena y es relator de los partidos, no solamente hablando de la preocupación por el equipo y los puntos y por el técnico, sino también habla él y mostró una foto, me pareció ver, de los palcos, y dice él que ahí parece una ruptura total entre lo que hoy es el equipo y la alcaldía y la gobernación de Bolívar, que han sido dos entes muy importantes en el fortalecimiento del equipo. Ojalá no sea así, ojalá estén fuertes, estén unidos, estén juntos, porque, hombre, qué bueno sería tener otra vez al Real Cartagena en primera división.
Hombre, claro, y además tienen lindo estadio, tienen apoyo gubernamental, fuerza, sí. Tremendo lo del Cartagena.
Si tienen diferencias que pueden pasar, hombre, ojalá se sienten, las arreglen, y todo en pro del regreso del Real Cartagena a la primera división del fútbol en Colombia.
Oiga, ¿vio que atracaron al Tino Asprilla?
Vi, pero no he entendido. Lo que entendí fue que al Tino le clonaron algo.
No, le robaron el celular. Imagínese, estaba frente a la fiscalía, le robaron el celular al Tino, estaba con Caremonja, y pues quieren robarle plata diciendo que están pidiendo a nombre del Tino Asprilla dinero. Entonces él hizo la advertencia de que no fueran a dar dinero, que él no lo necesita, ni mucho menos, y que va a pillar a los bandidos porque les están haciendo el rastreo respectivo a los teléfonos. Y el Pibe Valderrama...
Al Tino lo vi decirle a Inestrosa y a Morelos.
Sí, estaba bravo
que
con ellos.
Insoportables.
Sí.
Nosotros pusimos esta semana un titular precisamente preguntando si era insoportable o incomprendido Inestrosa, y entonces no sé si usted leyó, pero me llegaron muchos mensajes que es que nosotros lo queremos destruir y acabar con el muchacho.
No,
mire el Tino. Hombre hincha de Nacional, defensor de Atlético Nacional, defensor de los jugadores, exjugador profesional. El mismo Tino, e irreverente, usted sí más que nadie conoce todas las irreverencias del Tino, también les dijo que ya, que le bajen un poquito, que se calmen un poquito a los dos.
Sin duda. Mire, el Pibe Valderrama, en una nota con Univisión, en Fútbol de Primera, creo que se llama el programa, dijo que los mejores jugadores del mundo para él son Messi, Mbappé, Vinicius Junior, Lucho Díaz, Rafinha y Yamal. ¿Usted cree que Lucho cabe ahí?
No está... Uy, no, es que...
Bravo.
No, es que lo de Lucho,
pero meter
grande
a Lucho ahí es bravo.
Sacar. Sí, pero hace bien el Pibe también meter uno nuestro, César.
Sí,
bacano.
Sí, está bien.
Bacano,
pero
el gesto.
Pero
está
hace parte del cariño y del sentimiento nacionalista del Pibe, sin duda.
Sí, no, seguro, César, pero los argentinos lo hacen con los suyos, los brasileños lo hacen con los suyos. También de vez en cuando nosotros hagamos algo así también, ¿no?
Sí, sí, seguro. Mire, Vladimir Palacios desde Estados Unidos, Alberto Pardo desde Fundación Magdalena y Freddy Aparicio desde Bucaramanga. Y Ana Lucía Gómez desde el DF en México nos pregunta qué va a pasar con el León, si lo van a dejar participar en el Campeonato Mundial de Clubes. Definitivamente no lo van a dejar participar, aunque está pendiente la decisión del TAS ante una apelación del equipo mexicano. Pero en México, no, perdón, en Estados Unidos, en Atlanta, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, habló de la posibilidad del playoff. Él dijo, hay que esperar la decisión del TAS que se toma el 5 o el 6 de mayo. Pero lo más probable es que haya un playoff entre Los Ángeles FC y el América, que eran los equipos más altos en la clasificación FIFA en el 2024, para poder determinar cuál va a ser el reemplazo del León. Aunque Cruz Azul protesta, porque hoy Cruz Azul está por encima del América Mexicano en esa clasificación.
Claro, y recordemos que está el rumor de que James jugaría con Pachuca el Mundial de Clubes, al ser Pachuca del mismo dueño de León.
Que está ahí en... todavía no ha sido oficialmente aprobado, ¿no?
No, pero seguramente los dueños de León, César, pues que cuando lo llevaron y lo convencieron, le dijeron, mira, vas a jugar el Mundial de Clubes y tan, pues como solución le estarán diciendo, oiga, venga, lo vamos a poner a jugar con Pachuca el Mundial de Clubes, o vamos a tratar de que juegue con Pachuca el Mundial de Clubes.
El partido de Brasil ante Paraguay por las eliminatorias se va a jugar en el estadio de Corinthians. Ya empezaron a meterle chimichunga al asunto. En ese estadio, la selección de Brasil ha jugado 6 partidos. Ganó los 6, marcó 19 goles y le hicieron 1. Ya están recurriendo un poco la superstición para ver si logran mejorar los resultados. Y los futbolistas del Kimik, de la primera D en Rusia, donde está el colombiano Robert Mejía a préstamo, se negaron a jugar tras el despido del técnico Fran Artiga, de nacionalidad española. Los jugadores no entrenaron ni martes ni miércoles. Hoy lo hicieron aparte por su cuenta. No les pagan salarios desde principio de año. Y dijeron, si no es con ese técnico, no jugamos. ¿Cómo la ve?
Venga, usted dijo de la primera, ¿qué?
D.
¿D?
Sí.
Primera B, primera C, primera D. O sea, ¿cuarta división?
Sí, es cuarta división, pero es muy parecida a la C y a la B. Lo que pasa
Oiga,
es que...
Oiga, pero Robert Mejía no era para... Pues Robert Mejía es buen jugador.
Pero es que yo entiendo que descendió el equipo, está a préstamo, ¿no? Lo prestó el Once Caldas, está a préstamo. Pero mañana le confirmo exactamente cómo es el sistema de la primera D en el fútbol de Rusia. Okay. Utilice la hamaca después de almorzar, don Juan Felipe. Le deseo una buena estadía.
Muchas gracias. Vemos y nos oímos mañana, don César. Un abrazo.
Y salúdeme, don Gabriel, por favor. A todos gracias. Y mañana, viernes festivo, también estaremos con ustedes en El Pulso del Fútbol. Chao.
El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.